está con la cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino.
Como os anunciábamos al principio del programa, abrimos de nuevo la puerta a la sección de agroecología y consumo responsable que viene, bueno, pues guiando y coordinando desde hace ya muchos años Pilar Galindo. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Pues como de costumbre, vienes a traernos cosas interesantes con una óptica que no siempre es la general, y en este caso, pues, con el horizonte de ese 25 de mayo, en el que están convocadas las elecciones al Parlamento Europeo, nos parece que puede ser un buen momento para reflexionar sobre el sentido que tiene esa Unión Europea a la que nos piden que votemos y que elijamos a los representantes, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de esa Unión Europea en realidad? Probablemente uno de los indicadores que nos puede hacer visualizar más claramente cuál es esa naturaleza podríamos encontrarlo en uno de los últimos acuerdos que están queriendo firmar la Unión Europea con Estados Unidos. Nos referimos a la Asociación Atlántica para el Comercio y la Inversión, que sería ATCI o el TTIP, si lo decimos con sus siglas en inglés. Bueno, se trata efectivamente de un acuerdo de estos dos entidades, Comisión Europea y Departamento de Comercio de Estados Unidos, que ya llevan mucho tiempo negociando, pero que parece que ahora tienen bastante prisa por aprobar. Y aunque están haciendo todas las negociaciones a puerta cerrada y por tanto son, bueno, totalmente opacas, pues se van filtrando algunas condiciones de este acuerdo que nos ponen un poco la lucecita roja encendida, ¿no? Por lo que podemos saber, Pilar, ¿qué podemos encontrarnos, qué podemos temer de este acuerdo y por qué parece que ahora tienen tanta prisa en cerrarlo estas dos potencias?
Bueno, el acuerdo, los orígenes de este acuerdo transatlántico de libre comercio e inversión es el famoso AMI, Acuerdo Multilateral de Inversiones, que se empezó a negociar también en secreto en los años 90, entre el año 95 y 97, por los 29 Estados miembros de la OCDE. Y efectivamente, cuando saltó a los medios de comunicación por algún medio pues que no estaba muy conforme con esa con ese oscurantismo, entonces pues nos enteramos que lo que pretendían era que hubiera una mayor facilitación para que el capital internacional pudiera invertir, establecerse, mantenerse y controlar pues lo que podía ser no solamente cualquier inversión en sector privado, sino sobre todo abrir la puerta de entrada a participar en lo que eran inversiones en servicios públicos. Entonces, claro, eso chocaba frontalmente con la protección de la seguridad, derechos de los consumidores, derechos de los trabajadores, y fue un escándalo y replegaron velas. Pero no replegaron para retirarse, sino para volver con una forma mucho más sofisticada y más organizada, que es una vez fracasada la OMC, que es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, la Organización Mundial de Comercio, que se constituye en el año 95, está pretendiendo que todo se negocie entre los Estados miembros de la Organización Mundial, de tal manera que ningún Estado miembro pueda salirse de ese marco. Pero esas negociaciones multilaterales pues son muy complejas, y entonces ahora pues han decidido que la mejor forma son acuerdos bilaterales. Y en esos acuerdos bilaterales ahora mismo hay sobre la mesa el Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión y otro que es en el Pacífico, con los socios también de Estados Unidos. De alguna manera, lo que se está viendo aquí es que, primero, a diferencia del AMI, aunque contiene todo el paquete multilateral de inversiones, está radicalizándolo y dándole un mayor peso a no solamente al tema de las inversiones, porque lo que se requiere es abrir los respectivos mercados a la inversión, servicios y contratación pública, es decir, estamos hablando de la facilitar la privatización de todos los servicios que un Estado debe garantizar para sus ciudadanos. También pretende eliminar aranceles, es decir, que el mercado sea muy fluido entre Estados Unidos y la Unión Europea y para que se fluidifique, no solamente es quitar aranceles, que es papeleo y que son impuestos, sino también hay que rebajar todos los estándares, normas y requisitos que son diferentes entre un bloque económico y el otro, y sobre todo aquellos que ponen trabas a las multinacionales europeas y estadounidenses.
Por ejemplo,
eso significa reducir derechos y protección de la salud de consumidores, trabajadores y medio ambiente.
Por ejemplo, decíamos, esto podría afectar, así por traducirlo en aspectos que todo el mundo puede entender, Estados Unidos tiene un, digamos, una normativa mucho más laxa que la Unión Europea, sin decir esto que la de la Unión Europea sea perfecta, ¿no? Pero en la que en Estados Unidos los alimentos transgénicos no necesitan apenas supervisión, ni pruebas de seguridad, ni etiquetados, ni cosas por el estilo. Podrían querer imponer este modelo, rebajar el sistema regulador que tiene la Unión Europea en torno a los transgénicos y asimilarlo al modelo americano. ¿Esto podría ser una consecuencia, por ejemplo?
Sí, en Estados Unidos se está viendo una batalla muy fuerte por parte de las organizaciones sociales, ecologistas e incluso, o sea, de médicos, o sea, que están uh-huh. ahí trabajando muy duro, pero no consiguen derribar en una cosa súper light, que es que haya etiquetado,
que sepa uno lo que está comprando.
Claro, y además se puede hacer seguimiento porque, claro, no hay pruebas que demuestren en algunos casos, en general, que uno se haya ido alimentando con transgénicos durante años sucesivos, y se pueden hacer los famosos estudios que se hacen con población general para ver las consecuencias, porque si no hay etiquetas, pues no se puede hacer seguimiento. O sea, que estamos hablando de cosas muy preliminares que en Europa pues lleva mucho tiempo existiendo un etiquetado que cuestionamos y criticamos porque efectivamente falta el etiquetado de la alimentación cárnica, o sea, de todos los productos derivados ganaderos, porque aunque el ganado se esté alimentando en base a transgénicos, que es lo que está pasando realmente, uh-huh. sin embargo, sus productos no tienen obligación de etiquetado, no así las mercancías agrícolas, o sea, vegetales sí. Y en Europa ponemos el grito en el cielo con esa discriminación, que es un coladero, y sin embargo allí, pues no está. El tema de los transgénicos es un ejemplo muy evidente, porque salvo en España, que efectivamente levantamos la bandera, porque ninguno de nuestros gobiernos, ni del PSOE ni del PP, se han puesto a defender la salud de los consumidores, sino que y los derechos de los agricultores a no ser contaminados, sino que, bueno, pues directamente somos el principal país por el que entran los alimentos transgénicos, no solo en cultivo, sino también en experimentación a cielo abierto, etcétera. Bueno, pues todas esas cosas, que Europa sigue siendo un obstáculo, a excepción de España, para muchos de los de las multinacionales y de sus productos, en Estados Unidos no lo es. ¿Qué pasa? Pues que si se firma un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea en el que se rebajan esos requisitos y el principio de precaución, que también tenemos ahí una diferencia importante entre Estados Unidos y la Unión Europea, quiero resaltarla, o sea, en Estados Unidos, pues el principio de precaución es algo muy muy light, que en el fondo, pues si no se presentan estudios que demuestren que los alimentos son inocuos, la palabra inocuo es la que dice que no hacen daño, pues tiran para adelante y no pasa nada. Aquí se obliga a que se presenten estudios. Otra cosa es qué estudios se presentan y con qué verosimilitud están, pero hay necesidad de presentarlos, y a su vez, si de repente aparece toda una serie de estudios en las que están demostrando pues que un producto que ha salido al mercado y que por lo tanto debería de ser seguro, demuestra que no es, pues se puede retirar del mercado. Es decir, tenemos un principio de precaución que bien ex ante, o sea, antes de que salga al mercado, o bien después, a posteriori, puede ser retirado. Estados Unidos no trabaja así. Entonces ahora, con este convenio, con este acuerdo, volveríamos a estar otra vez en manos de las multinacionales, que ya de por sí trabajan muy bien porque tienen a muchos científicos que están haciendo lo que les da la gana, literalmente, y justificando lo injustificable para poner a la opinión pública unas imágenes falseadas de la realidad, diciendo todo lo que estamos comercializando es seguro. Y además, si no, pregúntenle a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que por otro lado está llena de científicos que han estado antes en las multinacionales. Es decir, es insegura.
La puerta giratoria funciona absolutamente en este caso, ¿verdad?
Pero imaginaros ahora que es que con el acuerdo transatlántico de libre comercio e inversiones, es que nos encontramos que se rebajan los aranceles, que eso, bueno, pues aquellos que se dedican al mercado global les parece muy bien porque se van a ahorrar dinero y trámites. Pero a quienes estamos apostando porque no puede haber seguridad alimentaria, no puede haber medio ambiente, no puede haber una agricultura sostenible y que mantenga población en el territorio, si no se apuesta por una agricultura ecológica de mercados locales, eso significa que vas a tener un arrasamiento de productos que vienen a bajos precios, y entonces van a crear la situación de que los agricultores que tengan unas condiciones de calidad, lo cual quiere decir que son más costosas para ellos, pues son barridos del mercado.
Claro.
Pero es que además hay unas normas que se rebajan, y una vez que se firme este acuerdo, que además tienen mucha prisa en firmarlo porque quieren que se realice antes de que acabe el mandato de Obama, porque Obama está muy preocupado, Estados Unidos en general, porque China está pisando fuerte, ha cuadruplicado su comercio internacional, tanto en importaciones como en exportaciones, en los últimos años, desde el 2008, y antes del 2008 Estados Unidos estaba, sus productos estaban y sus intercambios estaban vigentes en 127 países y ahora está reducido a 76. Entonces, se temen mucho que, como además China está ya, no solamente es mercado barato, sino que está apostando por calidad y está apostando por sectores de las telecomunicaciones, de productos ya de más calidad, pues le pone en tela de juicio que Estados Unidos pueda seguir siendo el garante. Por lo tanto, tienen mucha prisa en amarrar lo que es una de las áreas estratégicas a nivel mundial, que es el área de libre comercio Estados Unidos-Unión Europea, que suma 800 millones de consumidores y que, aparte de ser uno de los trozos más grandes, es donde se manejan las mayores inversiones. O sea, por ejemplo, la inversión directa de la Unión Europea en Estados Unidos y viceversa, esa ronda los 1,2 billones de euros, y estamos hablando del área comercial donde el intercambio de bienes y servicios es más alto, y entonces pues es donde las empresas multinacionales tienen mayores intereses en invertir. La cuestión más preocupante de todas ellas, y acabo con ella precisamente en la descripción de estas tres cosas, es qué significa que haya una normativa más rebajada, pues que aquellos países dentro de la Unión Europea que tengan una mayor protección de sus trabajadores, de su normativa de seguridad alimentaria, que quieran, por ejemplo, ahora que se están dando pasitos muy tímidos, pues que en lugar de contratar a una empresa de catering que sea multinacional, pues se contrata a una empresa, en los colegios.
Sí, sí.
Se contrata una empresa pues participada por los padres y que tiene en cuenta a los productores locales y que tiene en cuenta alimentación ecológica, etcétera. Bueno, pues si un colegio o una comunidad autónoma decidiera impulsar estas medidas y de esa manera poner freno a la inseguridad alimentaria en la que estamos instalados, pues nos podríamos encontrar que la empresa multinacional que antes concurría y se llevaba esos colegios pone una demanda en un tribunal internacional que está controlado por esas mismas multinacionales y denuncia al gobierno, en este caso a la comunidad autónoma, y le exige o bien una indemnización multimillonaria por el lucro cesante que le supone retirarse de ese mercado, o bien el tribunal la sanciona y le obliga a incorporar, vamos, a esa a empresa o le pone una multa. Es decir, que parte del aparte de rebajarse las normativas, parte del presupuesto se va a dedicar a pagar esas multas.
Bueno, es evidente que, como bien empezabas diciendo, pues lo que va a hacer este acuerdo es proteger las inversiones, proteger a las empresas más grandes y que además están haciendo presión para que esto se apruebe porque es lo que les conviene, y será una vuelta de tuerca más, una profundización más en esa política a la que nos vienen trayendo acostumbrados. El panorama se ve bastante oscuro, Pilar. El tema es importante, es un desafío enorme, pero ¿cómo estamos las organizaciones sociales frente a esto? ¿Estamos organizándonos? ¿Está, que tú sepas, algún tipo de, digamos, de oposición un poquito firme, un poquito que pueda plantar cara a esto?
Bueno, lo que estamos viendo es que hay unas elecciones europeas el 25 de mayo, que en el contexto de esas elecciones no se está diciendo absolutamente nada de todo esto, que sabemos que los eurodiputados pues pintan muy poco, y de hecho ahora se están sacando de la manga una forma de negociar los convenios y las leyes, que es lo que le llaman triálogos, que es que se reúnen, porque claro, el Parlamento es muy amplio, son 751 diputados, es muy complicado, etcétera, etcétera. Entonces, primero, ya hay acuerdos entre los dos grandes grupos, que son el grupo que representa al Partido Popular, vamos, a los partidos populares europeos, y a los socialdemócratas. El conglomerado de esos dos suman más del 70% de los eurodiputados, y llegan a acuerdos cuando les parece bien, uno de los cuales fue decir que estaban de acuerdo con que estas negociaciones se iniciaran, y firmaron ese acuerdo en el mes de mayo del 2013, dando el pistoletazo de salida y su visto bueno. Entonces, ¿qué parlamentarios nos están avalando en poner freno a esta descabellada negociación? Pero es que además, bueno, la Unión Europea, pues en lugar de ser un marco de referencia para proteger la salud, para proteger a los consumidores, para proteger a los trabajadores, pues sabemos que el Banco Europeo pues está libre de control político y es el que nos traza la política económica y el que rige, el que tenga que haber políticas de reducción del gasto público, porque no nos podemos salir de unos determinados umbrales de déficit, que esos son los tratados europeos, son los que han puesto las normas, ¿no? Nuestras oposiciones a Maastricht tenían que ver con eso, ¿no? Pero bueno, dentro de los movimientos sociales, y en particular en el área que nos movemos nosotros, que es el terreno de la ecología y de la alimentación, pues lo que nos encontramos es que quienes antes estaban en la autogestión están hoy en la subvención, y que antes representaban al movimiento anti-Maastricht o al movimiento por la Europa del capital, la globalización y la guerra, pues hoy están dando la bienvenida a MISPAC. Y llaman ecologismo social a tomar parte activa en las discusiones políticas de reparto de los fondos de los planes de desarrollo rural. Es decir, llaman bienvenida a MISPAC a una política agraria común que todos sabemos que es el instrumento de la globalización alimentaria en Europa, y que todas las medidas de maquillaje para hablar de una alimentación más ecológica, más sostenible, más tal, en el fondo son ridículas. Primero, como máximo suponen el 30% de todo el presupuesto dedicado a la PAC, pero es que además el principal objetivo es la competitividad en los mercados internacionales. Entonces, es imposible conciliar ese objetivo con garantizar una gestión sostenible, un desarrollo territorial, una seguridad alimentaria. O sea que ya está cargada. En lugar de decir no podemos avalar una política agraria común, lo que se está diciendo es que si no participamos nosotros en las negociaciones, dichos fondos se van a despilfarrar. Eso está dentro del documento del que se han dotado para ayudar a las organizaciones ecologistas y sociales que haya en cada comunidad autónoma, para que negocien con los gobiernos autonómicos los planes que van a poner en marcha todas las medidas de desarrollo rural, que tienen que ser aprobadas antes de junio, porque en junio tienen que llegar a Bruselas y Bruselas tiene que dar el visto bueno. Entonces, aunque se estén haciendo en estos meses, porque en el horizonte pues está, aparece el día 17 de abril, Día de las Luchas Campesinas, y dentro de las organizaciones sociales pues se hace actos y actividades pues para denunciar los problemas que se encuentran. Sin embargo, esas jornadas hablan de los del acuerdo de libre comercio Estados Unidos y Unión Europea, pero a la vez están poniendo la zanahoria diciendo que hay que negociar la política agraria común, es decir, que hay que recoger subvenciones. No nos olvidemos que estas organizaciones pues están a caballo entre el movimiento social, cada vez menos, porque hay muchos ecologistas que se están peleando mucho en cada sitio, pero sus burocracias están más pendientes de cómo llevarse bien con el poder para que les subvencionen sus actividades. Entonces, claro, en ese contexto es muy lamentable, porque también la sociedad, pues nosotros que estamos trabajando en el terreno de una alimentación sostenible, de educar en otra forma de alimentación, sabemos lo difícil que es. No tenemos una cultura dentro de la izquierda que nos vacune frente a los movimientos de las multinacionales para conquistarnos mediante la publicidad. Uh-huh. Todo lo contrario, nos parece que eso forma parte del ámbito privado y en todo caso que cada cual es libre de comer lo que quiera. Y, sin embargo, nosotros pensamos que es ahí donde hay que dar una batalla fuerte. Es decir, si fuéramos capaces de meter, de activar un movimiento de consumidores potente que tomara parte activa en una sensibilización en toda la sociedad, en qué es lo que comemos, cómo lo comemos, cómo apoyar a pequeños agricultores, cómo generar mecanismos de distribución alternativos entre productores y consumidores de responsabilidad compartida campo-ciudad. Si fuéramos capaces de generar todas estas cosas, en este tipo de conexiones y de movimiento, sería muy fácil generalizar una crítica importante tanto a la Unión Europea y a la política agraria común como a un movimiento de estas características que además está negociando en secreto y de forma antidemocrática. Pero claro, como estamos viendo, pues los que son representantes del ecologismo social están negociando la forma de colocarse mejor para recibir las subvenciones que consideran que en justicia les corresponde.
Pues lamentable panorama. Esperemos que, bueno, pues siempre hay grupos y colectivos que siguen denunciando este tipo de cosas. Modestamente desde este programa sí lo hacemos, y nos consta también que desde la Garbancita Ecológica, cooperativa a la que perteneces, pues también se hace así. Así que, bueno, pues esa es la batalla en la que seguiremos y en la que una vez más te agradecemos tu claridad de exposición. Así que seguiremos dando batalla y seguiremos con este y otros temas dentro de un mes aproximadamente, Pilar.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.